Julio Gálvez.
Y quienes les hablan,
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido,
le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten. Platicando sobre...
Antonio Cuéllar nos presenta...
Maravillas de Fermín Gurbindo.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos. Bienvenidos todos a un programa nuevo de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada, que como cada miércoles presentamos aquí en eiberoamerica.com. Como de costumbre me acompaña desde México, Luz del Carmen León Guido. Lucecita, ¿cómo estás?
Hola, y ahora ya no dices Mexicali, Baja California, México.
Muy largo, México suficiente. También tenemos en España un par de gente hoy, ¿no?
Presentamos a quien ya de forma frecuente está con nosotros. Es Paquita Sánchez Galvarro, desde España.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú cómo estás, Paqui?
Pues estupendamente, pero hoy tengo también a otra persona aquí. Y además bastante cerquita, porque vive en una ciudad que está colindando con Madrid. Él vive en un pueblecito de Toledo que se llama Talavera de la Reina. Nos va a hablar hoy de Fermín Gurbindo. Antonio Cuéllar, ¿qué tal?
Hola, bueno, rectifico lo de pueblecito, ¿eh? Que son 100.000 habitantes.
Oye, pero Fermín Gurbindo, ¿quién es Fermín Gurbindo?
Fermín Gurbindo, pues, es que, ¿qué quieres que te diga? Que era una persona, un músico, un compañero, un profesor. Pues era todo eso elevado a la enésima potencia.
José Fermín Gurbindo Ruiz nació en la localidad riojana de Ábalos el 5 de febrero de 1935.
Andrés Ruiz Tarazona escribió: recuerdo muy bien y tengo anotado el día, la primera vez que oí música de Fermín Gurbindo. Fue el 30 de abril de 1973 en el ya desaparecido Café Concierto Beethoven de la calle Núñez de Balboa, en Madrid.
El violinista José Mena, que tocaba muy bien el saxofón, interpretó en este último instrumento, con la pianista Pilar Gallo, una sonatina de Gurbindo. Se trataba de una adaptación para saxo de la sonatina 1971 para flauta y piano.
Me fascinó la soltura de la invención, la gracia y la espontaneidad de la melodía. Estábamos ante un verdadero músico, con un claro saber que se hacía patente en la transparencia de la armonía, pero con una cordialidad natural, una elegancia y un ingenio que nos remiten al arte de Poulenc.
Después de la música, conocí al hombre, la excelente persona y gran amigo de sus amigos, que siempre fue Fermín.
Nos unió una larga amistad, alimentada en nuestras charlas durante sus visitas al Real Musical, y por ella supe en todo momento de sus vicisitudes artísticas, casi siempre gratas, pues se traducían en constantes premios a sus creaciones.
La muerte en accidente urbano, ocasionado de manera inesperada el 4 de marzo de 1985, nos arrebató al músico y al amigo.
Un año después, la ONCE, a la que por su grave deficiencia visual pertenecía desde la infancia, organizó un homenaje al compositor en el Teatro Real. Gurbindo fue profesor de armonía en los colegios de la ONCE durante 30 años.
Ese programa y sus intérpretes son básicamente el origen de la base del presente registro, bien representativo muestrario del quehacer compositivo de Gurbindo, gracias al cual alcanzó numerosos premios, algunos de la importancia del conseguido en el Concurso Internacional de Música de Cámara de Praga.
En más de una ocasión, Gurbindo ha dejado constancia de su virtuosismo como acordeonista en bandas sonoras cinematográficas, El Sur y Tasio, o en el cassette Canto La Rioja, danzas y canciones de la región.
El músico abalense se movía como pez en el agua con el acordeón, instrumento que aprendió en la más tierna infancia. Dos composiciones serias para el popular instrumento de fuelle Safari, 1973, y Fantasía, 1983, premiada en el Concurso Internacional para Acordeón de Ancona, Italia.
Y obra obligada en el Certamen Mundial del Acordeón, celebrado el mismo año en Portugal.
En la composición Fantasía, vivaz e imaginativa, Gurbindo demostró las posibilidades del viejo instrumento popular para ponerse al servicio de un pensamiento culto contemporáneo. Tiene también un gran sabor entre Gershwin Sati, El Lamento Negro para piano.
Finalmente, el precioso Quinteto de Viento de 1980 para flauta, oboe, clarinete, tromba y fagot, con el que Gurbindo consiguió un premio en importante concurso internacional de música, Cámara de Praga en Checoslovaquia.
También fue premiado en Praga y quinteto para flauta y cuerdas, se revela esa dimensión de claridad armónica y formal de Gurbindo, su eclecticismo aliado a un gran dominio de claros resortes en la composición.
Al escuchar la música de Gurbindo, tenemos la sensación de atender a un discurso fluido y coherente.
Es como si nos hablase en ese román paladino de su paisano Gonzalo de Berceo, en cual suele pueblo fablar a su vecino.
Andrés Ruiz Tarazona.
Pues era todo eso elevado a la enésima potencia. Yo tuve el privilegio de ser alumno suyo durante 4 años. A mí, a otros 3 más, no conocíamos prácticamente lo que era un acordeón, y en 6 meses nos hizo tocar en público, cosa que todavía no le hemos perdonado a la mayoría. Pero bueno, empezamos con él en enero, ¿eh?, después de Navidad. Y después de Semana Santa, o sea, me dijo, ahora fin de curso, y yo que no me puedo callar mucho, dije, no. Y dice, ¿cómo que no iba a hacer? Que no, don Fermín, que mire, aquí en el coro, si se calla uno, tiran muchos, pero aquí si se calla uno, se le nota mucho. No os preocupéis que actuáis. Y quiero resaltar esto porque nos imprimía tal confianza que, a pesar del miedo inicial, cuando teníamos que salir a actuar, salíamos muy tranquilos con él. esto nos lo hizo varias veces. Ya al final, pues bueno, o sea, ya teníamos que actuar en ciertos eventos del colegio. Alguna vez nos sacó del colegio para ir a otros colegios, una vez para ir a una residencia de ancianos, pero ya diríamos esta, pero la primera vez fue un susto muy gordo. Lo que quiero recalcar es que era docentemente, era, o sea, como persona era una persona extraordinaria. O sea, era claro, estamos hablando de hace justo 40 años. Estábamos nosotros con el último curso, con él. Justo acabamos en el año 72 con él. O sea que estamos hablando de hace 44 años aproximadamente, cuando empezamos con él, que este país no es lo que era, lo que es ahora. Había otra disciplina, otra... no sé si me estoy explicando. Y este hombre rompió un poco con esa imagen del profesor en un altar. Y no, se bajaba a nuestro nivel. Pues en una época que no podía salir del colegio nada más que el sábado y el domingo, el primer cumpleaños que celebró nos invitó a su casa, que vivía al lado del colegio. Eso para nosotros, salir un día de diario, era una cosa inusual. A esos niños, entonces, con una persona así te implicabas de tal manera hasta de perder la única excursión que había al año, y un año la perdimos por quedarnos a ensayar con él para actuar a fin de curso, y no nos pesó. Y llegamos a tocar cosas tan, para nosotros, complicadas, porque no éramos ningunos músicos excelentes, pues el área de la cita en re, que nos costó mucho trabajo montar, porque era muy difícil. Ahí, si te perdías, pues tenías que preguntar al guardia, oiga, ¿dónde estoy? Porque no te encontrabas. Nos hizo tocar el Vals de las Flores de Tchaikovsky, el Castanueces, que lo conoceréis todos, el primer tiempo de la Serenata Nocturna de Mozart. Lo que no sabemos es cómo lo pudimos hacer, pero lo hicimos.
Bueno,
esta era la faceta del profesor, pero como compositor y como intérprete, si queréis, oímos una jota de su tierra, a la que él quería mucho, que era La Rioja, una zona de muy buen vino, y es una jota que se llama Jota de Alfaro, compuesta y tocada por él. La grabación no es buena, pero la interpretación es genial.
Thank you.
Eso era, diríamos, una faceta de él, una faceta folclórica. Pero cuando vino a Madrid, vino de un colegio de Alicante, vino a Madrid, la capital, aquí en Madrid, con más posibilidades y tal, pues la Casa Hammond, hablando en términos futbolísticos, le fichó para tocar en conciertos en colegios mayores, presentando el órgano, y amenizar veladas en hoteles como el Mindanao, etcétera. Y bueno, pues como este señor pues le daba lo mismo un órgano, un acordeón, todo lo que tuviera teclas, yo creo que si coge una máquina de escribir también le sale música. Tocaba el órgano en estos sitios, yo le oí más de una vez en algún colegio mayor y tal, y si queréis le oímos tocar El humo ciega tus ojos con este órgano.
Thank you.
Me gusta resaltar bastante de Fermín Gurbindo la calidad humana que tenía, y que desde luego todo el mundo, tanto adultos como alumnos, lo tenían muy en cuenta, ¿verdad, Antonio?
Sí, bueno, llegó, caló enseguida entre sus compañeros y con sus alumnos, caló enseguida a la humanidad de este hombre, porque es que cuando una persona hace su trabajo con entusiasmo y le gusta su trabajo, eso trasciende a los que están alrededor. Y cuando digo su trabajo, vamos a centrar dos temas que yo quiero que queden muy claros. Este señor veía algo, ¿sí? Pero tenía que leer las partituras con lupa. Ahora, los que entendáis de música, imaginaros para transcribir partituras. El trabajo, o sea, lo que a una persona normal le costaría X, a él le costaba como mínimo 2 o 3 X. No sé si me explico. Con lo cual yo creo que el mérito es grande. A todo esto, ya estando nosotros fuera del colegio, pues tuvo unos problemas de salud de riñón tremendos, de tal modo y manera que estuvo enganchado a un riñón artificial tiempo, hasta que lograron trasplantarle un riñón. Y un riñón artificial no se le daba a cualquiera para tenerlo en su casa, ojo. O sea, se lo daban a personas muy concretas. Pues este hombre, claro, en el colegio nos organizó una especie de conjunto, éramos 4 acordeones y 1 acordeón bajo. Y yo creo que con nosotros volcaba una de sus grandes aficiones, que hubiera sido dirigir una big band, por ejemplo, porque era un admirador de la música americana, entre ellos Gershwin. En esto no le concedo mucho mérito, porque es una cosa que yo creo que admiramos mucho, a Gershwin, pero bueno. Vamos a ir una pieza de coro, una pieza muy popular española que él armonizó para un coro a 4 voces, diríamos dando salida a eso que él no pudo realizar de dirigir una orquesta, pero sí a un coro. Escucharlo. Pues después de oír a este coro cantar esta famosísima y popular pieza española llamada La Tarara, nos vamos a meter en otro campo que este señor también dominaba. Sí, él tocaba el piano, ya os he dicho que todo lo que tuviera teclas lo cogía entre las manos y sonaba. Entonces un día se juntó con un par de amigos y en vez de tomar unas copas, creo que suelen hacer los amigos, se tomaron un copazo, pero de música. Uno cogió el contrabajo, otro cogió la batería y él al piano. Y así como que no quiere la cosa, yo empiezo, tú das, yo voy, yo vengo, y salió, vamos a llamarle la melodía misteriosa.
Que la vamos a dejar incógnita, señoras y señores, para que ustedes escuchen, le piensen un poquito.
Y nos tendrán después que decir algo, ¿no? A ver si quién acierta el título, ¿no? Entre todos los oyentes.
Sí, sí, así vamos aprendiendo un poquito más. Nos gustaría que ustedes la reconocieran. Nos pueden escribir a los correos y al Twitter que daremos al final. Así que, afinar orejas, señores.
¿Puedo adivinar yo?
No.
Está bien, yo me callo, no importa.
No les arruines este momento, por favor. Vamos a escucharla ya, anda.
Thank you.
después de escuchar esta pieza misteriosa, yo quería pues resaltar que este señor hizo arreglos para bandas sonoras. Él hacía una música un poquito diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Y además de que él, a raíz de que hace un viaje por algunos países donde el acordeón es parte, de la orquesta. ¿Cómo está eso, Antonio? A ver, explícame.
Bueno, este señor, precisamente el día que fue atropellado por el coche que le mató, iba a Praga a recoger el enésimo premio. Él había estado antes en Praga, en Checoslovaquia, bueno, ahora Chequia. El acordeón es un instrumento mucho más enraizado que en España. Entonces, él ya aquí había hecho una adaptación de una sonata para clave y flauta, la había adaptado para piano y acordeón. Es que él sabía que, él intuía que el acordeón podía ser, formar parte de la orquesta, diríamos como un instrumento concertante. Okay. Y precisamente cuando fue a Praga, vio esa manera de tocar el acordeón. O sea, confirmó lo que él ya sospechaba. Pero vamos, él tiene, por ejemplo, una composición que se llama Safari para acordeón, preciosa. Lo que pasa es que él ya, como has dicho antes, hace música, vamos, lo que se llama contemporánea, ¿no? Es una música muy asequible para gente no muy entendida. Es que, señor, el último curso de composición que hizo en Madrid, le dieron, la cátedra de composición le dio un premio por la obra que presentó, que si queréis escuchamos, fue una obra para una sonatina para flauta y piano.
Thank you.
Bueno, pues en el rato que estamos aquí escuchando la música de Gurbindo, yo creo que nuestros oyentes sí que se han podido dar un poco cuenta de lo maravilloso que era su composición en todos los aspectos, ¿no? En todos los instrumentos a los que él tocaba, ¿no? Y qué es lo que nos pueden opinar, ¿no? Sobre todo esto en cuestión, porque francamente creo que ha sido un recorrido desde la música folclórica hasta ya acabar con la orquesta, ¿no?
Y créanme que me siento muy contenta de saber de este personaje, Fermín Gurbindo. Tenemos entendido que murió a los 50 años.
Sí, 50 Dios. Años tenía. Yo, cuando me llamó precisamente Antonio, el marido de Paquita, para decírmelo, me quedé parado y el primer sentimiento que tuve fue de rabia. No fue ni pena, fue de rabia, porque después de lo que había sufrido este hombre, con los problemas de salud, cuando ya había remontado todo, ya tenía su riñón, ya podía hacer una vida completamente normal, surge esto que truncó una vida, no sé dónde hubiera podido llegar, pero hubiera llegado bastante, bastante lejos porque musicalmente era muy bueno. Luego también quizá, aquí en España decimos que el que tiene padrino se bautiza, no sé si sabéis lo que quiero decir, es la expresión.
Sí,
quiero decir, sí, ¿no? Lo que quiero decir es que si este hombre hubiera tenido oficialmente algún apoyo más, algún mecenas, alguien, pues probablemente hubiera llegado mucho más lejos, aun con la vida tan corta que tuvo. A los 15 años compuso un paso doble, que él le llamó Tronío de España, y vamos a decir similar a Suspiros de España, en el sentido de que era llevaba un bajo difícil, como claro, el que lleva Suspiros de España, que casi podríamos decir que es una melodía aparte. Eso lo compuso con pura intuición, con 15 años, no tenía, diríamos, estudios todavía, porque la composición la hizo entre los 34, 38 años aproximadamente. Llevaba premios de todo tipo, porque claro, es que una persona que tiene esa intuición, estudia encima, pues como decimos aquí, miel sobre hojuelas. Puedo decir es que en el concierto que dio, porque cuando entraba un profesor nuevo aquí en el Colegio de Madrid de música, pues no estaba escrito, pero era una norma más o menos que tenía que dar un concierto al cabo del tiempo. Pues este señor, entre enero y el mayo, nos ofreció un concierto que fue una maravilla. La pena es no tener eso grabado. Es que lo triste de esto es que este señor había que haberlo metido en unos estudios de grabación con un acordeón y a grabar ahí hasta que San Juan bajara el dedo. Porque la pena es que prácticamente no hay nada grabado de él. Pero tocó un intermedio de Luis Alonso, que yo digo, pero pues es solo uno, ¿no?, el que toca. Me decían que sí, yo, bueno, fue un acto de fe, yo no me lo creí, pero debía ser uno solo. Porque es que le faltaba acordeón para tocar aquello. Sonaba aquello por todos los lados. Yo no me explico cómo se le puede sacar un acordeón y lo que él le sonaba. El tiempo se ha acabado, pero la genialidad de este hombre sigue.
Exactamente.
Bien, entonces yo creo que los acá me quieren dejar la dirección de correos y de Twitter donde pueden escribirnos lo que quieran comentar sobre el programa.
Y que nos respondan la incógnita, claro que sí. Tenemos el correo electrónico que es podcast01@eiberoamerica.com. Tenemos también el Twitter que es eiberoamerica, con la primera I y la primera A en letras mayúsculas. Lo revisamos constantemente. Cualquier comentario, duda, sugerencia, y si quieren responder el acertijo que les tenemos, ahí estamos.
Bien, Antonio, pues quiero darte las gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada. Es un placer tenerte aquí siempre y esperemos que pronto grabemos programas nuevos contigo. No quiero que nos alejes demasiado tiempo.
No.
siendo de música, me atrevo.
Bueno, y antes de despedirnos, ¿quieres saludar a alguien?
Pues a toda la audiencia, de como decimos aquí, del otro lado del charco, especialmente a los aficionados al jazz, a ver si adivinan, a ver si adivina que ellos, diríamos, son los más indicados para el acertijo. No hemos dicho el premio, pero el premio es la satisfacción de acertar, que es mucho.
Sí, exactamente.
Así que un saludo para todos y hasta la próxima.
Bien, Paquita, ¿quieres tú saludar a alguien antes de despedirnos?
Sí, yo voy a saludar a Julio y a todos los oyentes de Iberoamérica.
Perfecto, Luz de Carmen.
A toda la gente fanática del acordeón como yo, que aunque soy amateur, pues un gran homenaje a todos aquellos músicos con talento y compositores también, y acordeonistas sobre todo.
Pues solamente me resta agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que estén de nuevo con nosotros aquí en eiberoamerica.com el próximo miércoles para escuchar otro programa de
Platicando,
Rescatando Música Podcast. Olvidada.
Hasta entonces.
Abur.
Ser después de tu muerte, cuando tengamos la oportunidad y la costumbre de decir que eras bueno. Siento que un latigazo mortal, a traición y a destiempo, haya tenido que arrancarte de la vida para dedicarte un homenaje. Siento que no puedas estar entre nosotros para que podamos decirte en la cara que estás y te sentimos con nosotros. Pero lo que más siento, Fermín, es que tengamos que reconocer que ya no vives. No, no es verdad. Porque tú no estás muerto como otros. Porque no mueren los que dejan a sus amigos un nudo inevitable en su garganta. Porque no mueren los que, como tú, toman posesión de un rincón en nuestra alma. Porque no mueren los que, como tú, siembran amor y no esperan recompensa. Solo mueren los que entierran su cuerpo y su recuerdo. Y tú, Fermín amigo, estarás vivo cuando un acordeón desgrane tus acordes. Y tú vivirás cuando un piano deshoje la flor de tus arpegios. Y te sentiremos cuando tus melodías revivan tu sonrisa inagotable. Y estarás entre nosotros al recordar tu corazón sin fronteras y sin límites. Fermín amigo, tú no puedes morir. Tú no has debido morir. Porque ¿dónde estará alojada la bondad? ¿Quién podrá llevarla como tú la poseías? En ti, Fermín, solo hay una melodía inacabada, una sinfonía incompleta. La música que no acabaste fue tu vida, que fue tronchada de repente. Pero los acordes finales los sabemos de memoria, porque el pentagrama de tu vida siempre cantaba corcheas de bondades y fusas de ternuras. Fermín amigo, a tus manos de maestro ya no le queda tiempo de escribir más notas musicales. Pero no te preocupes, Fermín amigo. Hoy darás por concluida esa sinfonía al saber que a pesar de tu ausencia repentina, tu vida, tu obra, tu ejemplo y tu recuerdo no han muerto entre nosotros.
Podcast Platicando.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@eiberoamerica.com.
En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Hasta la próxima semana.
Adiós.